El trabajador está ante el señor que tiene un fajo de dinero en la mano, dinero. ¿Y él qué lo detiene? Vino del campo, el campito lo dejó atrás, el rancho lo dejó atrás, el vestido lo dejó atrás. ¿Qué tiene para vender? Su cuerpo. Nada más. Vende su cuerpo por un tiempo, me da usted un dinero para su satisfacción. Es vender mi cuerpo. Entonces yo no tengo nada que vender sino mi cuerpo. Estoy desnudo. Mira lo que dice Marx. Es la presencia puramente subjetiva. Quiere decir entonces que empieza por el sujeto viviente como trabajo vivo, porque si no vende su trabajo, su cuerpo, se muere de hambre. Y entonces lo tiene que hacer rápido porque no puede resistir muchos días. Mientras que el que tiene dinero puede no comprarle el trabajo y total. El que compra el trabajo puede vivir con tiempo porque tiene dinero. Mientras que el que lo vende a su cuerpo no puede vivir mucho. No hay igualdad en este contrato, hay desigualdad. Sigamos. Dice, el trabajo como pobreza absoluta. Y ahí me abrí los ojos. La absolute armut, la pobreza absoluta, es el que viene del campo y no tiene sino vender su pellejo. Y por eso que el pobre, si no vende su pellejo, se muere de hambre. Bueno, sigamos. Dice así, trabajo como pobreza absoluta, la pobreza no como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. Solamente una objetividad que coincide inmediatamente con su corporalidad. Mire qué interesante antropología. La corporalidad viviente, desnuda, ante el dinero. Esta es la parte negativa. Pero, segundo, el trabajo no objetivado, no valor, concebido positivamente ahora. Pues si negativamente es un pobre que se vende o se muere. Ahora vamos a ver de qué se trata ese trabajo como sujeto. Y dice, el trabajo no como objeto, sino como actividad. Me acuerdo de haber estado en Rusia en el año 83, en la Academia de Ciencia, y haber hablado de esto, y ya había rusos que empezaban a reinterpretar a Marx desde la subjetividad como actividad, Tätigkeit, y entonces iban evadiendo el materialismo simplón que existía en la Unión Soviética, que era una ideología del productivismo, tan alienante casi como la tasa de ganancia, porque si yo tengo solamente una tasa de aumento de producción, es un mito. Estaba una vez en Nicaragua, me dieron un manual soviético y lo vi, dijo, ¿qué le parece si le hago una crítica desde Marx a este manual soviético? Y era facilísimo, se podía empezar de inmediato. Aplicar el método de Marx para mostrar que esa economía política, la Unión Soviética, era un modo de alienación distinto que el capital, ni siquiera capitalismo de Estado, pero otro modo de alienación que era productivista. Y entonces, Marx vale hasta para la crítica al socialismo real. Bien, es la existencia no objetiva, es decir, no objetiva, o sea, subjetiva del trabajo mismo. El trabajo no como objeto, sino como actividad. No como autovalor, sino como fuente viva de valor. Y aquí sí ya empezamos a entrar a un nivel técnico. Y entonces dice, fuente viva de valor. Yo le voy a dar mucha importancia a los dos términos, fuente. Porque la gente no ha fijado nunca la diferencia entre fundamento y fuente. Voy a dedicar los 5 minutos que me quedan para eso. Y entonces, la diferencia entre fundamento y fuente ha pasado desapercibido a toda la historia del marxismo. Y para mí es la clave de explicación de todo Marx. Él dice fuente y no dice fundamento. Viva y no dice objetiva, sino viva del valor. No es en absoluto una contradicción afirmar, pues, que el trabajo, por un lado, es la pobreza absoluta como objeto, y por otro es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad. O bien, que ambos términos de esta contradicción, de que por una parte es pobre y por otra parte es el origen de toda la riqueza, parece una contradicción, se condicionan mutuamente y derivan de la esencia del trabajo, ya que este, como ente, Dasein, como ente, absolutamente contradictorio con respecto al capital, es un presupuesto del capital y por otra parte presupone a su vez al capital. Puede decir, no hay capital sin valor y el sujeto lo va a producir. Pero luego que produce ese valor le va a dar el salario que le va a permitir vivir. Entonces, por una parte, el sujeto que produce valor es la condición del capital. Pero una vez producido el capital, ese capital le va a dar por su salario la posibilidad de la vida. ¿Qué significa? Significa que Marx está trabajando categorías, y voy a quedar en la primera, porque todo el tomo primero son cantidad de categorías constituidas, y el segundo son otras categorías, y el tercero son otras. Esto es la primera parte del capital sobre otras cuatro partes del capital, que a su vez era parte de seis. Pues el proyecto de Marx tenía 72 partes y publicó el primer tomo, uno. La 1, 72 a parte del proyecto. Pero estuvo conforme, porque en el séptimo sección, aclarando lo que era la acumulación, dijo, he dicho lo que me interesaba. La proporción de riqueza es igual a la proporción de pobreza. Y entonces ahí recién se pregunta sobre el origen del capital, la acumulación originaria, y luego sobre la ley de la acumulación, que es justamente que hay ricos y pobres. Y los ricos acumulan la vida del pobre, porque el plusvalor es objetivación de vida, y el pobre, que objetiva su vida en el producto y después en la mercancía, se lo roban y por lo tanto queda muerto. Y por eso entonces que es una teoría, como decía Ricardo Gómez, revolucionaria, porque lo quería explicar más era por qué la pobreza del pobre.